Hoy hemos reunido aquí grandes estrellas del podcasting, como son Jesulín Guapín, Eduardo Norman, Carlos Sogor. Un besito, Carlos. Pero los que saben de estrellas como nadie, porque llevan observándolas toda la vida, y no me refiero a los que estamos aquí, ni a las de la tele ni nada, sino a las de arriba, a las del cielo de toda la vida. Son estos tres señores de aquí, son Eduardo, y saludando, Eduardo, Francisco, Javier y Alfonso. Ellos son el gazpacho galáctico y son gente que entiende de astronomía con papeles. Con todos ustedes, el gazpacho galáctico.
Hola amigos del cielo profundo, bienvenidos al Gazpacho Galáctico, el podcast en español de los aficionados a la astronomía. Bueno, pues hoy nos hemos trasladado desde la cabaña astronómica de Aljaraque hasta Sevilla, concretamente hasta la Casa de las Sirenas en la Alameda de Hércules, donde se están desarrollando las jornadas andaluzas de podcasting. Bueno, y estamos aquí porque la organización de este magnífico evento seguro que pensó que en unas jornadas de podcasting en Andalucía pues estaría muy bien, ¿no?, servir unas tacitas de gazpacho. Y bueno, pues nosotros nos apuntamos a todas, claro está. Y bueno, ante todo queremos agradecer a la Asociación Podcast y a su presidente, Quique Silva, y a los demás compañeros, su invitación a participar en estas jornadas. Y también a los compañeros de Radio Post Castellano, Frankie y Manolo. Se están encargando hoy de retransmitir en directo tanto este podcast como el resto de las actividades del día de hoy, además haciéndose a cargo de toda la parafernalia técnica, lo cual para nosotros es un descanso estupendo, ¿no?, porque tenemos que estar nada más que pues hablando a vosotros. un saludo también, por supuesto, a todo el público que se ha reunido hoy aquí en la Casa de la Sirena, compañeros del mundillo del podcasting y amigos varios, y pediros disculpas si metemos la pata, pero es que esta va a ser la primera vez que hagamos un podcast en riguroso directo. Así que, bueno, disculpadnos los errores y aquello que no nos salga del todo bien. Nos acompañan hoy en el Gazpacho Galáctico los amigos Francisco Javier Álvarez, aquí a mi izquierda.
Un saludo para todos.
Aquí a mi derecha, Alfonso Gorostiza. Hola. Y como siempre, este que os habla, Eduardo Fuentes Sal. Bueno, y por ser este un día y un programa tan especial, vamos a contar también con una banda sonora de lo más especial. Música, maestro.
Thank you.
Absolutamente hipnótico, ¿verdad? Se trata de la obra Usesión, del que probablemente sea el mejor compositor español de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Me estoy refiriendo al maestro Eduardo Polonio, que ha tenido la gentileza de colaborar en esta ocasión tan especial con el Gazpacho Galáctico, aportando la música que sonará en el programa. De esta obra, compuesta en 1995, dice el compositor: si no queréis complicaciones, déjalo. Puedes seguir viviendo perfectamente sin saber que existen las máquinas de Turing. El número U, el de la máquina U, llamada máquina universal de Turing, de 5.000... Bueno, el número U es un enorme número de más de 1.600 dígitos en sistema decimal y más de 5.400 unos y ceros en notación binaria. Un día, cuatro instrumentistas, un pianista, un flautista, un saxofonista y un contrabajista, todos ellos osados, intrépidos y, desde luego, virtuales, se reúnen para tocar el número uno. Bueno, y como ya hemos dicho anteriormente, hoy vamos a hacer un programa un tanto especial en consideración a los muchos oyentes que están siguiendo estas jornadas andaluzas de podcasting a través de Radio Podcastellano, además de los habituales seguidores del Gazpacho Galáctico y, por supuesto, todo el público que se encuentra hoy aquí con nosotros, claro está. Vamos a tratar de ponernos en la piel del oyente que se acerca por primera vez a este mundillo de los aficionados a la astronomía y vamos a tratar de responder a la primera pregunta que se haría, algo así como: vamos a ver, supongamos que me compro un pequeño telescopio de aficionado y comienzo a utilizarlo. ¿Qué es lo que puedo ver a través de este pequeño telescopio? ¿Conseguiré ver planetas, estrellas, galaxias? O una pregunta muy típica, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar yo con este pequeño telescopio, no? Pues bien, los compañeros Francisco Javier Álvarez y Alfonso Gorostiza van a ayudarnos a resolver estas primeras dudas de quien se inicia en esta maravillosa afición. Vamos a empezar por lo más cercano a nosotros, algo así como nuestro barrio espacial, no, o sea, nuestro sistema solar. Francisco Javier, a lo primero que tú apuntarías, que tú te compras ese telescopio nuevecito, ¿qué es lo primero que tú apuntarías en el cielo?
Pues bien, a lo primero que yo apuntaría para empezar sería lo más cercano a la Tierra, que no es ni más ni menos que la Luna. La Luna está tan cerca que, bueno, realmente es el único objeto celeste que ha sido, bueno, que ha llegado al ser humano, ¿sabes? Que ha llegado al ser humano.
¿Eso dicen? Pues tal por ahí los conspiranoicos que dicen que... Cuidado.
Y la verdad que la Luna es lo que recomendaría y es lo que más, a los profanos lo que más les llama la atención, lo que más les impacta, la Luna. Y al contrario de lo que suele pensar la gente, los novatos, digamos, siempre suelen decir que el mejor momento es luna llena, y es al contrario. Cuando para observar la Luna, el mejor momento es en fase creciente o decreciente. Y sobre todo con el telescopio apuntar a la zona entre la zona de luz y sombra. O sea, cuando está la Luna en la mitad,
Sí, lo que llaman el terminador, ¿no?
El terminador, exacto.
¿Y por qué es en ese sitio donde mejor podemos observar la Luna?
En ese sitio lo que pasa es que el Sol, estando allí, está muy bajo en el horizonte. Entonces, sobre el relieve de la Luna, las sombras que produce son muy largas, ya que al estar el Sol bajo, produce una sombra muy larga y entonces, visto por el telescopio, se ven bastantes detalles y se ven
vemos más relieve, claro.
Con más relieve.
Y con la luna llena, como al estar el sol de frente, lo que vemos es una imagen plana, claro.
Sí, no se ven apenas detalles.
¿Y qué tipo de detalles son los que podemos ver
en
la luna?
Sobre todo cráteres, centenares de cráteres por toda la superficie de la luna. También se ven grandes llanuras y también se ven, pues eso, cadenas de cordilleras
montañosas.
Sí, la verdad que da la sensación de como si estuviéramos volando en un avión por encima de la Luna.
Ajá, qué maravilla. ¿Y está muy lejos la Luna, oye?
Pues unos 400.000 kilómetros.
400.000 kilómetros, eso en años luz, ¿cuánto es, tío?
Pues está tan cerca que no necesitamos un año, sino un segundo. La velocidad de la luz tardaría un segundo en ir desde aquí a la Luna, o bueno, desde la Luna a aquí, lo mismo.
Sí, 400.000 kilómetros, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, uh-huh. Pues en un segundo y tres décimas no se planta la luz de la Tierra a la Luna. Así. Bueno, yo creo que es importante tener esta referencia de la distancia, en este caso, en segundos luz, y en años luz, porque conforme nos vayamos alejando, ahora para hablar del sistema solar es más fácil hablar de kilómetros, pero conforme nos vayamos alejando, pues iremos utilizando la velocidad de la luz como referencia espacial, ¿no?
El siguiente objeto,
sí, sí, más allá de la Luna, ¿dónde nos vamos?
Vamos a ir por orden de distancia, del Sol hacia afuera, sería Venus.
Venus.
Venus es el objeto más brillante del cielo, después del Sol y la Luna, o sea, el tercer objeto más brillante, y se puede ver ahora en esta época del año, se ve bastante, bueno, se ve a simple vista en el cielo del atardecer en el oeste, se ve una estrella muy brillante, puede ser Venus. Y al mirarla por el telescopio, lo que sí se ve es que tiene como una fase, al igual que la Luna. O sea, se ve que está mejor.
O sea, se puede ver como media luna. O
como
sea,
media luna, Venus, se ve, ¿no? Y se ve cómo va creciendo con el paso de los meses.
Claro, eso pasa con los planetas interiores,
sí,
¿verdad?
Con los planetas
que están más cerca.
Más cerca de.
O sea, están más entre la Tierra y
el Sol.
Sí. Los que están más allá de la Tierra respecto al Sol no tienen
fase. No tienen esa fase.
Ajá.
Y la verdad que se ve bastante bien, se ve el planetista, se ve un pequeño disco y se ve perfectamente con un telescopio de aficionado, no habría problema. El siguiente objeto al que me recomendaría sería Marte.
A Marte.
El planeta, o sea, Marte.
Seguimos nuestro viaje en el sistema solar hacia,
sí,
Marte.
Ya lejano, ¿no?
¿Qué podemos ver en Marte con ese pequeño telescopio?
Pues en Marte lo que se puede ver son detalles en la superficie, o sea, vemos un pequeño disco por el telescopio, un pequeño circulito, y en ese circulito vemos unas manchitas, sobre todo las más destacadas son dos manchitas blancas en la parte opuesta, son realmente los casquetes polares. O sea, Marte, al igual que la Tierra, tiene casquetes polares, e incluso con el paso de las estaciones se ven cómo crece, conforme va llegando el invierno y el verano en una zona y en otra, vemos cómo crece uno y decrece el otro.
Ajá. O sea, que veríamos una manchita, digamos, de color anaranjado,
sí,
¿no?
Que la rojizo, superficie de Marte,
¿no?
Sí.
La superficie de Marte es de ese color, por
sí.
Eso se le conoce como el planeta rojo, de hecho,
ey,
¿no?
Ey.
Y en los polos del planeta, según las estaciones del año, veríamos los casquetes polares más grandes o menos
sí.
O más pequeñitos.
Sí, y como van cambiando conforme van pasando los meses.
¿Algún detalle más se puede ver con un telescopio pequeñito?
En la superficie son diferentes tonalidades de rojo y naranja, y realmente, pues eso, con el paso de los días se puede ir viendo cómo esas tonalidades, esas manchitas, digamos, se van desplazando, y es la rotación del planeta. O sea, podemos ver cómo va girando el planeta con el paso de los días.
Y cuando hay las grandes tormentas planetarias esas en Marte, incluso llegan a tapar los casquetes
sí,
polares,
son
creo, ¿no?
Son unas tormentas que son a nivel global, o sea, son tormentas de arena como las que ocurren aquí en la Tierra, en los desiertos, solo que ocupan la superficie entera del planeta. Y entonces, claro, con el telescopio lo que vemos es que vemos una esfera naranja sin ningún detalle.
Claro.
Y entonces realmente lo que nos delata es que hay una tormenta.
Ajá. ¿Y te sabes de memoria qué distancia está Marte?
Marte, bueno, del Sol son unos 200 millones de kilómetros, 220 y tantos millones de kilómetros, y creo que a la velocidad de la luz sería unos 10 minutos.
¿Unos 10 minutos? O sea, algo más que la Tierra. Claro, la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol y la luz del Sol tarda 8 minutos en alcanzarnos.
Sí.
O sea, si se apagara ahora mismo el Sol, así de pronto, nosotros hasta dentro de 8 minutos no nos daríamos cuenta.
No nos veríamos apagar, sí.
Seguiríamos teniendo la luz, ¿no? Ajá.
Pues más allá de Marte, nos vamos a Júpiter.
¿A Júpiter? Ah,
sí, para mí.
Ya vamos más lejitos.
Sí, y para mí este es el rey. Este planeta, vamos, es incansable. No nos cansamos de observarlo. Tiene mucha dinámica, digamos.
Sí, ¿qué es lo que vemos en
Júpiter? Bueno, Júpiter es el más grande de todo el sistema solar. Tiene unos 142.000 kilómetros, o sea, unas 11 veces el diámetro de la Tierra. O sea, ponemos 11 veces la Tierra en fila una al lado de otra, pues eso es Júpiter.
Ese sería el diámetro, ¿no?
El diámetro de Júpiter.
Ajá.
Y es un planeta de gas, es una esfera de gas. Es completamente gas. Y con el telescopio se ve un disco bastante grandecito, y lo que vemos es eso, muchas estructuras de gases, son principalmente unas bandas paralelas al ecuador, con diferentes tonalidades de naranja, amarillento. Bueno, realmente es un gazpacho.
Como
un gazpacho, unos colores muy parecidos a los del gazpacho. Y lo que sí podemos ver es eso, como esa nube, digamos, pues es una atmósfera de gas, las podemos ver cómo va girando en cuestión de pocas horas. Júpiter tiene un periodo de rotación de 11 horas,
Y... Ajá, o sea, que a lo largo de una noche de observación sí, lo podemos ver girar.
Entre 4 horas vemos perfectamente cómo esas manchitas, sobre todo la gran mancha roja, la famosa
gran mancha roja de Júpiter.
Que es una tormenta que está en el planeta Júpiter y que lleva, por lo menos, bueno, desde que se descubrió el telescopio y se miró por primera vez, ya estaba
allí la gran tormenta de la.
O sea, que una tormenta que tiene cerca de 400 años, atrevería a decir, tranquilamente.
Sí, dicen que esa tormenta, si estuviera en la Tierra, sería de un huracán. De grado 5 al menos, como poco.
Y el tamaño de esa tormenta en Júpiter es unas 3 veces el tamaño de la Tierra. O sea que...
Y lleva, que sepamos, 400 años girando sin parar esa tormenta. Menuda, macho, la calle Ilia.
Pues todo esto de lo que estamos hablando se puede ver con un pequeño telescopio de aficionado, de principiantes, digamos. Mi primer telescopio, el pequeñito, el...
¿Y algo más podemos ver por esa zona?
En Júpiter, otra de las cosas que le da mucho juego, digamos, es los satélites. Bueno, tiene muchos satélites, pero hay 4 principalmente que se ven con telescopios pequeños. Y no solo pequeños, sino incluso me atrevería a decir que con prismáticos. Se ven 4 satélites que son Io, o sea, desde Júpiter hacia afuera es Io, Europa, Ganímedes y Calisto.
Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Son los llamados satélites galileanos, ¿no? Porque los descubrió Galileo la primera vez que miró hacia Júpiter.
Ajá. Así es. Ya... Y estos satélites también giran bastante rápido alrededor de Júpiter y eso, en cuestión también, en una sola noche, en pocas horas, se puede ver perfectamente cómo se va moviendo uno con respecto a los otros. Incluso algunas veces pues cruza por delante de Júpiter y proyectan sus sombras sobre el planeta. Entonces vemos el planeta una manchita negra, además satélite vemos una manchita negra que se va desplazando por la superficie y eso es realmente un eclipse, eso es lo que está pasando en Júpiter.
Claro, y también los podemos ver desaparecer por detrás de Júpiter cuando pasan por detrás.
Todas estas cosas muy como, por eso he dicho antes que es incansable Júpiter. Júpiter tiene, vamos, muchísimas posibilidades de entretenimiento.
¿Y a cuánto está Júpiter?
Júpiter es unos 700 millones de kilómetros que a la velocidad de luz son unos 40 minutos.
40 minutos.
O sea, lo que va a durar este programa.
En el tiempo de este programa, a la velocidad de la luz nos plantamos en Júpiter. Tío, ¿qué memoria tienes? Veo que no tienes ni un dato apuntado de eso, porque además este es mi guión, no es el tuyo. Y te lo tienes ahí, ¿eh?
Sí, hombre, de tanto mirarlo y eso nos gusta mirar a distancia y de tantas veces mirarlo no se nos queda.
Está bien.
Y después, pues bueno, el siguiente planeta es Saturno.
Saturno
es el señor de los anillos, como el de la película, este sí que es el verdadero señor de los anillos. Pues bueno, hablando de anillos, la primera y especial característica que se ve por un pequeño telescopio es los anillos. O sea, vemos un pequeño disco, una pequeña esferita y un anillito alrededor, se ve perfectamente. No es una cosa que digamos, no, pues estos son los telescopios de observatorio, no, con un pequeño telescopio se ve. Y además del sistema de anillos y cómo va inclinando, o sea, con el paso de los años se va inclinando, igual que la Tierra tiene el eje inclinado de rotación, también va inclinándose el de los anillos de Saturno y se ve como con diferentes épocas del año va teniendo más ángulo y menos ángulo.
Incluso con telescopios, bueno, igual no tan pequeñitos, pero un poquitín, o sea, telescopios de principiante,
mediano,
creo
mediano.
Que puede llegar a verse, incluso, por ejemplo, la división de Cassini que está en los anillos de Saturno, o sea que se puede ver cómo esos anillos no es una cosa uniforme, sino que está partido tiene huecos, ¿no? En su superficie, ¿no?
Y otro de los detalles que al igual que en Júpiter, Saturno también tiene muchos satélites, pero visible con pequeños telescopios solo son 2 satélites.
¿Sí? ¿Cuáles?
Titán, que es el mayor de todos de Saturno, y Rea.
Titán, que es el gran satélite al que fue la sonda Huygens, ¿no? Y que dicen que por su composición y sus características es uno de los candidatos que tenemos en el sistema solar a encontrar vida, ¿no?
Sí, posibilidad de vida.
Vida microbiana o de la que sea, ¿no? Pero allí están, ¿no?
Sí, estudiando. Serio candidato.
Las imágenes, recuerdo, cuando llegó la sonda Huygens, la primera fue algo realmente impactante, ¿no? Esos océanos de metano, ¿no? Una cosa impresionante.
Sí. Y otro de los objetos también...
Espera, no me corra. ¿A qué distancia está Saturno?
Ah, bueno,
¿a
venga.
¿Te la sabes?
unos 1.500 millones de kilómetros.
¿1.500 millones de kilómetros? O sea, 10 veces la distancia de la Tierra al Sol. ¿Sí? Si aquí son 8 minutos, pues allí son 80 minutos.
Sí, cerca de la hora y media, sí.
Haciendo los cálculos de la abuela,
sí,
¿no?
Sí, así es.
Pues sí.
Pues sí que está lejos.
80 minutos luz.
Ajá. Y luego ya otro de los objetos que recomendaría también así que se puede ver con telescopio son los cometas.
Los cometas.
Los cometas es... un espectáculo.
Las golosinas, ¿no? Esas sí. Son nuestras golosinas, ¿no?
Los cometas lo que realmente son como unas pequeñas... Son como asteroides, digamos, pero que también tienen material... Bueno, tiene agua. Se suele decir básicamente que es una bola de nieve sucia.
O sea, hielo y polvo.
Me entremezclado.
Que va dejando una cola, ¿no?
Claro, cuando se acerca al sol, ese material se evapora directamente, se sublima... Y lo que hace es que crea como un... Se evapora y se aleja del núcleo. Ajá. Y entonces forma la cola que la ilumina, o sea, es reflejada la luz por el sol. Y es lo que podemos ver.
Fantástico, fantástico. Pues así, después ya más, o sea, más allá de esto de Urano, Neptuno, eso ya es complicado.
Es que es más,
¿no?,
difícil. Se puede ver y eso, pero se ve un disco muy pequeñito y se ve al límite de...
Como una estrellita, ¿no?
Y entonces, como estamos más que nada así en plan light, sí, en plan ligero...
Así, para orientar a la persona que se acaba de comprar el telescopio y quiere mirar por primera vez casi. Uh-huh. Oye, pues fantástico, perfecto, Francisco Javier. Ya hemos hecho un recorrido por nuestro sistema solar, pero ahora queremos salir de nuestro barrio y aventurarnos un poquito más lejos. Así que vamos a acelerar nuestra nave y vamos a poner en el reproductor de música que llevamos aquí en la nave, pues vamos a poner un poquito más de música de la obra de Eduardo Polonio para ir amenizando este viaje. Música, maestro. Ahí anda, ahí anda. Transportados por el espacio con esta obra de 1978 de Eduardo Polonio titulada Sí, Euclides, hemos atravesado la heliopausa. Hemos sobrepasado la nube de Oort, donde se almacenan los núcleos de los cometas, y nos hemos adentrado en el espacio interestelar. ¿Qué espectáculo nos depara nuestra Vía Láctea? ¿Conseguiremos con nuestro pequeño telescopio descifrar alguno de sus misterios? ¿Se desvelarán ante nuestros ojos algunas de sus maravillas? Bueno, pues Alfonso Gortiza nos va a guiar en este tramo de nuestro viaje interestelar. ¿Qué tal, Alfonso?
Hola, ¿qué tal? Pues yo aconsejaría a nuestro amigo que se acaba de comprar su telescopio que antes de empezar a usarlo saliese al interior de la casa y mirase la bóveda celeste con todas sus estrellas. Ahí va a haber estrellas de diferente brillo, casi casi se puede apreciar de diferentes colores, y que piense que cada una de esas estrellas tiene un sistema como nuestro Sol, con sus planetas, sus cometas, y que las estrellas más grandes, en vez de tener planetas como acompañantes, pues lo que tienen son otras estrellas. Una vez hecha esta reflexión, porque esa observación directa de la bóveda celeste a mí me sigue impresionando, ya llevo más de 20 años observando, Yo diría una cosa, las estrellas no nacen cada una por su cuenta ahí solita en su rincón, no. Las estrellas nacen en asociaciones, en grandes nubes de gas y polvo que se conmueven, se alteran por diversas circunstancias, empiezan a crear remolinos y en cada remolino nace una estrella. A lo largo de su vida, esas estrellas emprenden, saliendo de su parvulario estelar, emprenden el mismo camino y se van separando lentamente, porque también las personas, la vida nos va separando de los amigos.
Qué bonito lo cuentas.
Hombre, es así en realidad. Entonces, esas asociaciones nosotros no las podemos ver normalmente, porque nosotros estamos dentro de una. Y como la distancia entre las estrellas es tan grande, ahora no hay que hablar de kilómetros, como bien dijiste. La estrella más cercana está a menos de 5 años luz de distancia, o sea que salió su luz hace 2007, la más cercana.
Esa es Alfa Centauri, ¿no?
Alfa Centauri, sí. Ajá. Pues nosotros sí podemos ver, o mejor dicho, nuestro amigo, una asociación de estrellas vista de perfil, digamos, que está en la constelación de Perseo alrededor de la estrella Mirfak.
Alrededor de Mirfak,
sí.
Perseo, en la constelación
Perseo, la estrella, sí. Alfa. Hay unas estrellitas que se ven muy bien con prismáticos, pero también con el telescopio de nuestro amigo, que a fin de cuentas es más o menos como un prismático potente.
Ajá.
Luego, hay otra circunstancia de las estrellas, o varias, principalmente dos, que son que hay muchas estrellas que son dobles. Algunas de ellas, la mayor parte de ellas, no las podemos ver, o se tienen que ver con telescopios más potentes que el de nuestro amigo, o con los medios que tienen los astrónomos. Pero ahora que estamos de cara al verano, se pueden ver dos estrellas dobles alucinantes, que son la famosa Albireo, en la constelación de Cisne, y la llamada doble-doble en la constelación de Lira.
Vamos por partes.
Sí, sí, sí.
Albireo, la constelación del Cisne, que es la famosa cruz esta que vemos en lo alto, en el cénit, en verano.
Exactamente. ¿No?
Bueno, digamos a medianoche la veríamos como una cruz. Mitología clásica era el Cisne, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Y que es la que está justamente en la parte contraria del vástago más largo de la cruz, de Deneb.
Denef es la cola, porque además Denef significa cola en árabe.
En árabe, sí.
Eso ya me he aprendido, ¿eh?
Albireo creo que significa cabeza del ave.
Cabeza del ave.
Sí. Bueno, pues esa estrella es que son de esas cosas, y vosotros sé que estáis de acuerdo conmigo, que todos los veranos, la primera observación, vamos con el telescopio Albireo.
Siempre vamos a verla.
Es una estrella, son dos estrellitas, muy juntitas, una de color naranja y otra que la vemos verde, pero aquí es un misterio. Es azul en realidad, pero la luz de naranja es más potente que el azul y se solapan en nuestra retina y entonces de azul la convierte en verde.
Siempre es impresionante ver Albireo porque como dos joyitas ahí de colores brillando en el cielo, ¿no?
Sí.
Que tú las ves a simple vista y estás viendo una estrellita ahí, ¿no? Normal, como otra cualquiera, y en el momento en que enfocas con el telescopio es maravillosa, ¿no?
Es
realmente maravillosa.
Es de esas observaciones recurrentes que hacemos nosotros. Otra también recurrente es la que he dicho antes, la doble de Lira, que es muy fácil de localizar. La potentísima y brillantísima Vega, pues tiene dos estrellitas abajo que forman entre las tres como un triangulito equilátero. Una de ellas es una estrella muy difusa, muy borrosilla, ¿no? Esa es la que tenemos que observar. Con su telescopio va a haber dos estrellitas blancas, muy pequeñitas, una al lado de la otra, muy juntitas. Y cuando este amigo nuestro, que seguramente lo hará, se compre un telescopio más potente, podrá ver que cada una de esas estrellas es a su vez una doble. Como son dos, una doble, que son al mismo tiempo dobles, por eso le llamamos la doble-doble.
La doble-doble de Lira, que la localizamos cerquita de la estrella Vega, que por supuesto
cerquita.
Es una de las fáciles de encontrar porque en verano está ahí brillando, vamos, un lucerón.
Sí, que Vega junto con Deneb y Altair forman el triángulo de verano, que es un triángulo rectángulo. Bueno, también hay otro capítulo de las estrellas que son las variables. Aquí, lógicamente, para el telescopio de nuestro amigo, la cosa la tiene un poquito más difícil, pero que no se desanime. En la misma constelación de Perseo, la estrella Beta, Algol, que viene del árabe Ras Algul, que significa cabeza, el diablo, porque los árabes tienen una imaginación muy, muy desbocada. ¿Por qué le llamaban así? Porque es una estrella que cada 5 días y medio aproximadamente, en vez de verse azul, como se ve normalmente, se torna de repente en rojiza y pierde 2 veces y media el brillo, baja el brillo.
O sea, pasa de azul, cada 5 días y medio, pasa de azul a roja.
A roja.
Eso, a simple vista, además.
A simple vista, a simple vista. Y encima, como si fuese un ojo de color azul que se pone así y se hace maléfico. Por eso le llamaban...
El ojo del diablo.
El ojo del diablo. Para los griegos...
Rasol.
Sí. Y ese enrojecimiento dura unas 6 horas nada más.
6 horas. Bueno, pero nos da tiempo a lo largo de la noche de ver cómo va pasando de azul a rojo, si tenemos la suerte de pillarla de noche en ese tránsito, claro.
Si se está durante todo el verano con cierta constancia, tarde o temprano se consigue.
La pillas, ¿no? Tarde o temprano la pillas. Y si no, para eso están las tablas y... internet y se busca cuando es el eclipse de algo y lo encontramos.
Porque algunas veces es de día y entonces es difícil verlo. Bueno, pues hemos estado hablando de las estrellas, su nacimiento, y hemos hecho mención a las nubes de gas. Las nubes de gas no se verían si no fuese por las estrellas, porque las estrellas dicen aquí están y además aquí es de la materia de donde yo he nacido. Nosotros podemos ver 3 tipos de nebulosas creadas de las nubes de gas, como digo, que son las de emisión, las de reflexión y las de absorción.
¿Qué emisión, reflexión, absorción?
Absorción. Vale. ¿Qué intríngulis es este? Bueno, las de emisión son porque el gas está muy cerca de una o varias estrellas muy potentes, muy energéticas, cuya energía lo que hace es ionizar el hidrógeno, o sea, le quita su electrón. Pero ese arrebatamiento del electrón lo que supone es una emisión pequeñita de luz de los electrones de los 2 átomos de la molécula. Como hay, bueno, cifras astronómicas de moléculas, sale una débil luminosidad, a veces no tan débil, que nosotros podemos ver hasta allá. Sí. Las de reflexión son meramente las masas de gas que están un poco más lejos de las estrellas masivas o que rodean a estrellas menos energéticas, que simplemente refleja la luz de las estrellas. Y luego las de absorción no son ni más ni menos que entre las estrellas que haya o las nubes de gas iluminadas, hay otras masas de gas más próximo que ocultan la luz de las estrellas o de las masas de gas. Nuestro amigo puede ver nebulosas en las que se concitan las 3 clases.
Perdona, es que me quedo con una duda. En estas últimas que has dicho, las de absorción, dice que ocultan la luz.
Ocultan.
Entonces, ¿cómo
las
podemos ver si ocultan la luz?
Hombre, porque es como un parche oscuro que se pone delante de las masas de gas iluminadas. Lógicamente, si no hay masas de gas iluminadas, no podemos detectar las de absorción, porque si una estrella está oculta...
Hasta ahí entendido, o sea, es una masa espesa, digamos, ¿no? Relativa.
Espesa.
Todo lo espesa que puede ser una masa de estas de gas en el espacio, pero bueno, que está algo más lejos de la estrella, pero ¿qué es lo que vemos entonces?
Pues la masa de gas.
O sea, algo así como los bordes.
Podemos ver, los bordes, si es curvo, si tiene ramificaciones, puede partir en varios trozos las masas de gas iluminada.
Vale. Ahora lo entiendo mejor.
Bueno, pues nuestro amigo puede ver 2 ejemplos de nebulosas de este tipo, una en invierno y otra y 2 ahora en verano. La de invierno, SM42, la gran nebulosa de Orión. Otro objeto súper recurrente para nosotros. Ahí va a haber primero una estrellita a simple vista. Luego, con su telescopio, bueno, no, con un prismático se ven 2 estrellas. Y con su telescopio se ven un grupito de estrellas en el centro que están iluminando ferozmente una gran masa de gas. El gas que está más cerca de las estrellas es el de emisión, luego está el de reflexión y hay muchos caminos, muchas manchas, muchos vericuetos de...
Que podemos ver dentro de esa nebulosa los tres tipos de fenómenos de nebulosas,
sí.
¿No?
En verano...
Bueno, decir que es fácil de encontrar, ¿eh? Está en la constelación de Orión, que todo el mundo conoce, las Tres Marías, el talí que le cae, ¿no? La espada del gigante de Orión que le cae, la manchita borrosa esa que vemos a simple vista, en realidad no es una estrella, sino que es todo este conglomerado.
Además, a simple vista puede ver que esa estrellita es rara, está bien difusa. Uh-huh. En verano puede ver en la constelación de Sagitario, la nebulosa de la Laguna y la Trífida, que se ve, a simple vista se advierten, o sea que no tiene que perderse mucho en buscarlas. Bueno, después de esto yo quiero hacer, porque ya no queda mucho tiempo, menciona los cúmulos de estrellas. Al hablar de asociaciones de estrellas, hemos citado en principio un tipo de cúmulos estelares, que son los galácticos o abiertos, que si los vemos nosotros en su dimensión más larga, vemos un apelotonamiento de estrellas difusas, separadas, digamos. Él puede ver en la constelación de Perseo también, uh-huh, dos cúmulos que son de estrellas gigantescas y que están a unos 2.000 y 2.500 años luz de distancia, que cuando lo mire es que se le va a caer el telescopio al suelo, porque son un apelotamiento de estrellas, unas más brillantes, otras menos brillantes, todas azulosas, menos algunas rojas que hay, ocupando todo el espacio, todo el campo de visión que tenga su telescopio.
Fantástico. El doble cúmulo de Perseo.
En la constelación de Auriga puede también ver muchas nebulosas de este tipo.
Ajá, estos son los cúmulos abiertos. Estamos hablando de cúmulos abiertos.
Abiertos o galácticos, se llama.
Luego, ¿y los otros cuáles son?
Los globulares.
Ajá.
Los globulares son unas pelotas de estrellas que se encuentran muy densamente apretadas, como a media un año luz de distancia entre una y otra, y que los podemos ver, como por ejemplo M13 en Hércules o M22 en Sagitario, las podemos ver con un circulito, una nebulosa circular.
Eso a simple vista, claro.
A simple vista. Cuando los miramos por el telescopio es que revienta, vamos. Es un apelotonamiento tal de estrellas blanquecinas con algunas naranjas, que están tan apretadas que no vemos el negror del cielo por detrás.
¿Y hay muchas estrellas ahí?
Puede haber entre 10.000 estrellas o 1.000.000 de estrellas.
Entre 10.000 y 1.000.000 de estrellas.
Y 1.000.000 de estrellas.
Bueno, creo que dicen que M13 sobrepasa el 500.000 de estrellas, ¿no?
Sí, sobrepasa. Y Omega Centauri tiene 1.000.000 de estrellas.
¡Wow!
Bueno, pues...
¡Qué barbaridad!
Eso hay que verlo para darse uno cuenta de lo que en realidad es un cúmulo global. Es maravilloso. Hay un M13 en Hércules, es que se ve a simple vista. Y luego, citando a Sagitario, M22 también lo puede visitar cuando visite las nebulosas. Y también lo puede entrever a simple vista. Uh-huh. Bueno, hemos hablado un poquito de forma así desparramada de lo que compone una galaxia, pero todo esto unido, las nubes de gas, las asociaciones de estrellas, las nebulosas, los cúmulos globulares que orbitan alrededor de la galaxia, los estelares o galácticos están dentro de la galaxia. Todo esto es una galaxia, de los más de 100.000.000.000 de galaxias que se tienen catalogadas en el cielo.
Todas estas estrellas, de hecho, que vemos en el cielo, son de nuestra galaxia.
De nuestra querida galaxia.
Son todas, pertenecen a la Vía Láctea, no estamos viendo de otras galaxias, sino todas. De nuestra galaxia.
Sí, correcto.
Fantástico, amigo Alfonso, nos has hecho un recorrido maravilloso así para iniciarnos con lo que podríamos ver así de pronto, iniciándonos nada más en la astronomía, ¿qué es lo que se podría ver así este amigo nuestro, ¿no?, que se ha comprado ese telescopio?
Pues que se lo agradezca a Jean-Luc Picard, que nos ha prestado la nave Enterprise.
Bueno, también, sí, porque ahora la pillamos, y bueno, ¿qué tal? Pillamos velocidad hiperlumínica, ¿no?
Sí.
Y nos salimos de la Vía Láctea. Así que pincha más música de Eduardo Polonio, que la vamos a necesitar para este salto en el vacío intergaláctico. Dale.
Thank you.
Bueno, desde luego es que esta música es mágica, ¿no? Fíjate, pusimos la obra CHC de Eduardo Polonio y de pronto se hizo el vacío. Bueno, pero ¿qué es eso que ven mis ojos? ¿De verdad este telescopio tan chiquitito es capaz de alcanzar estas distancias siderales? Oye, Francisco Javier, ¿eso que veo ahí no es la galaxia de Andrómeda?
Pues sí, sí que es la galaxia de Andrómeda. Y la verdad que no solo con el pequeño telescopio, sino que si se está en un cielo un poquito oscuro, se puede llegar a ver a simple vista.
A simple vista podemos llegar
a
ver.
A simple vista.
Oye, ¿a qué distancia está la galaxia de Andrómeda?
Pues a unos 2 millones de años luz.
2 millones de años luz.
Fijaros que cuando empezamos a hablar de la Luna, hablamos de un segundo.
Y vamos ya a 2 millones de años
de
luz.
Años,
o sea, que la luz que estamos viendo en esa galaxia salió de allí hace 2 millones de años.
Sí.
No existía la humanidad ni los primeros homínidos siquiera, vamos. O sea, realmente cuando pillamos un telescopio, lo que estamos haciendo es un viaje en el tiempo.
Sí, se suele decir muchas veces que es una máquina del tiempo.
Tenemos una máquina del tiempo para cuando miramos allí, 2 millones de años.
Qué bien, sí.
Oye, y si ya, o sea, a simple vista vemos esa manchita, ¿no?
Sí, sí.
Ahí en la constelación de Andrómeda, ¿no?
De Andrómeda, normalmente en verano y en otoño cuando se suele ver esta galaxia y...
Ajá. ¿Y ya con un pequeño telescopio qué podemos ver ahí?
Pues además de ver la galaxia la vemos mucho, bueno, de un tamaño mayor, vemos más detalles y eso, y además vemos otras dos manchitas muy pequeñitas, muy cercanas a esta galaxia, y son realmente dos galaxias satélites. O sea, al igual que los planetas tienen sus satélites que giran alrededor, las galaxias también tienen pequeñas galaxias que giran a su alrededor.
O sea, una galaxia que tiene otras galaxias que giran
más
a
pequeñita.
Su alrededor, digamos, atraídas por la gravedad
por
la galaxia más grande.
Mayor.
Wow.
Y estas dos pequeñas galaxias se pueden llegar a ver perfectamente con un pequeño telescopio, un telescopio pequeñito.
Uh-huh.
De niños, se puede decir.
Vaya alegría que le estamos dando hoy a este que se acaba de comprar el telescopio, ¿eh?
La verdad que sí. Estará deseando que se despeje.
A ver si se hace de noche ya, deja de llover.
Y bueno, estamos hablando eso de solo 2 millones de años luz, porque ya a nivel de galaxia eso,
claro,
2 millones de años luz es lo más cercano.
Esta es prácticamente la más cercana,
sí,
que tenemos, ¿no?
Esta y unas cuantas decenas más galaxias y la nuestra, la Vía Láctea, se le suele denominar el grupo local, porque es el grupo, bueno, más cercano nuestro.
Ajá.
El grupo de galaxias.
Nosotros pertenecemos al grupo local de galaxias, ¿no?
Sí, nos alejamos un poquito.
Le llamamos local por aquí, para todos somos, sí, antropocéntricos, faltaría más.
¿No? Somos el centro de todo.
Claro.
Si nos vamos un poquito más lejos, un poquito, unos 12,
¿a dónde?
12 millones de años luz.
¡Ya! Salto en el vacío. ¡Pum!
Nos vamos a otro grupito de otras galaxias y ahí podemos ver dos galaxias grandes, digamos, que una es M81 y la otra es M82.
M81, M82. Recordamos a nuestros oyentes, que esto lo hemos explicado ya muchas veces, que esa M, que se pone delante de muchos objetos del cielo, es en honor a Charles Messier, que hizo un primer catálogo, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual hablamos del objeto Messier 81 y objeto Messier 82.
Que está en la constelación de la Osa Mayor, todo el mundo la conoce, supongo que mucha gente la habrá visto alguna vez en el cielo.
Siempre todo el mundo conoce la Osa Mayor, por favor, nos lo enseñan de chiquitito en la escuela.
Y estas dos galaxias son muy brillantes las dos y están tan cercanas las dos entre ellas que incluso por el telescopio las vemos las dos en el mismo campo del ocular.
Ajá.
Las dos galaxias, bueno, antes quiero comentar que hay distintos tipos de galaxias. Hay espirales, que es la típica imagen de un disco con estructura espiral. Hay otras galaxias que son elípticas, que tienen una forma más que nada, la forma es elíptica, y hay otras que son irregulares, que digamos que tienen una forma rara, ¿no?
Y la que hablamos antes, la galaxia de Andrómeda,
es espiral.
¿De qué tipo? Es espiral. O sea que cuando vemos la galaxia de Andrómeda con el telescopio, nos podemos hacer, porque como la nuestra, la Vía Láctea, también es espiral. Aunque es espiral barrada, que es un subtipo de espiral,
sí,
pero sí nos podemos hacer una idea bastante aproximada de cómo se vería nuestra galaxia si estuviéramos a 2 millones de años luz, viéndola desde la galaxia de Andrómeda.
Sí, sí, la verdad,
¿no?
Que sí.
Ajá.
Y bueno, y ahora no está la M81.
Estábamos hablando, que te despistaba, M81 y M82.
M81 es espiral y M82 es irregular. O sea, tiene una forma irregular, tiene una forma
¿Cómo es?
Muy alargada, le dicen el puro, porque tiene una forma...
La galaxia del puro.
Del puro, y tiene una parte, en el centro tiene una parte más oscura, como si se fuera a partir en dos partes.
Uh-huh. Y eso lo podemos ver con este pequeño telescopio.
Con este pequeño telescopio.
También.
Sí, sí, sí.
Maravilla.
O sea, nos estamos viendo ya a 12 millones de años luz.
Sí.
Si nos seguimos alejando un poquito más, a unos 35 millones...
¿A 35 millones de años luz?
De años luz.
¿A dónde nos vamos?
Pues nos vamos a una otra galaxia que se llama M51.
Ajá. ¿Y qué tiene de especial M51?
Pues la vemos justo de frente, o sea, vemos y con ese pequeño telescopio se puede adivinar la estructura espiral, o sea, se ve perfectamente.
O sea, es una galaxia espiral pero vista de frente,
sí.
Con lo cual, claro, podemos ver los brazos apurando mucho la visión,
sí,
porque
sí, y de un cielo oscuro, bien, claro, todas estas cosas siempre recomendamos un cielo oscuro. No,
con un telescopio grande ya es impresionante,
sí,
¿no?
Sí,
porque ya se le pueden ver los brazos perfectamente a, a esta galaxia.
Esta galaxia también tiene otra galaxia compañera,
sí,
que se llama NGC-5195. Bueno, el otro nombre de otro catálogo.
New General Catalog.
No estamos acordando de Lori.
La falta que nos hace Lori, ¿verdad?
Con el inglés. Y eso, que vemos también las dos galaxias en el mismo campo de ocular, sin dificultad ninguna. No,
qué bien, qué bien.
No hay problema.
¿Alguna más por ahí así?
Sí, sí, vamos a irnos más lejos, ¿no?
¿Más todavía, lejos?
¿No?
Venga, vamos más lejos.
Vamos más lejos. A unos 60 millones de años luz.
¿A cuánto?
60 millones.
¿60 millones de años luz? Espera. O sea, estamos hablando de cuando los dinosaurios poblaban la Tierra.
o sea,
esa luz salió de allí en el Jurásico.
Sí.
Y la vemos ahora. Sí, desde luego. Es que son auténticas máquinas.
A lo mejor la galaxia ni existe, pero...
Igual ya ni existe, pero nosotros la vemos como era hace 60 millones de años.
Para que nos hagamos una idea de lo lejos que está. Pues
fantástico.
Esta, aún estando tan lejos, la podemos ver con nuestro pequeño telescopio.
¿Cuál es?
M87.
M87, ¿dónde la podemos encontrar?
En la constelación de Virgo.
¿En Virgo? Ah, pues ahora ya...
En
ya,
primavera.
En primavera. Tenemos Virgo ahí arriba del todo.
En el cielo.
Bueno, la verdad es que Virgo es que está tan repleta de galaxias que es una cosa alucinante, ¿no? La cantidad de galaxias
sí.
que se pueden ver en la constelación de Virgo. De hecho, también hay un grupo, ¿no? El grupo
sí,
de... El grupo, igual que
el
está
grupo
el
grupo de Virgo. Y luego todos estos subgrupos crean otro grupo mayor, digamos, que se llama supercúmulo.
Los supercúmulos.
O sea, el ejemplo que ponía antes, que cuando hablamos del sistema solar, que era nuestro barrio, cuando Alfonso ha hablado de nuestra galaxia, digamos, era nuestra ciudad.
Ajá.
Y yo estoy hablando de galaxias, de cada galaxia independiente, es como si habláramos de cada población. Pues ahora, al hablar de grupo y de supercúmulo, es como ya si hablamos de cada país o de cada nación.
Ajá.
Algo similar. Y eso es.
Sí, para hacernos una idea.
Una idea similar. Y eso, para que nos hagamos una idea de hasta dónde puede llegar nuestro pequeño telescopio. Y lo que yo también aconsejo es eso, porque mucha gente cuando mira por un telescopio ve mejor la galaxia o un planeta o lo que sea, y dice, sí, vale, pero lo interesante de esto es saber lo que estás viendo, o sea, buscar información y ser consciente de lo que estás viendo y de a qué distancia estás. Eso es lo que realmente te hace ver el objeto de otra manera, es lo que te hace cambiar.
Sí, sí, o sea, es que es fantástico, ¿no? Porque aquí, en un ratito, aquí en la Casa de las Sirenas, en Sevilla, acabamos de hacer un fantástico viaje, pues desde aquí, desde la Luna, que está, hemos dicho que estaba un segundo. Tres décimas luz, y ya es que nos has transportado tan lejos, que yo ya no sé, yo ya me he perdido, tío.
Sí, sí, ya.
Menos mal que la nave esta, que la Enterprise este, va a que se las pela, ¿eh?
Sí.
A ese pequeño telescopio le vas a tener que poner Enterprise, ¿eh? Así dibujadito en los laterales, ¿no? En fin, pues la verdad es que sí, que ha sido un magnífico viaje por el espacio y por el tiempo. Y el tiempo ya se nos acaba, ¿eh? Bueno, pero no sin antes agradecer a la organización de las Jornadas Andaluzas de Podcasting el magnífico evento que han montado aquí en la Casa de las Sirenas en Sevilla, y por supuesto agradecer al público presente pues su escucha tan atenta, ¿no? Y como no, a todos los que nos están escuchando desde cualquier rincón del planeta Tierra en directo a través de Radio Podcastellano, y a los que nos escuchan en diferido a través de nuestra web www.gazpachogaláctico.com o a través de iTunes, iVoox, Misterio de la Ciencia, etcétera, cualquiera de las muchas plataformas que nos distribuyen. Como siempre, os esperamos en el próximo episodio del Gazpacho. El Gazpacho Galáctico, el podcast en español de los aficionados a la astronomía. Hasta la próxima, amigos.